Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad.
Bueno, pues como lo prometido es deuda, ya sabéis, en este programa siempre combinamos la mejor música con los mejores consejos. En esta ocasión, para hablar de esas grandes celebraciones en torno a una mesa, las cenas de Nochebuena y de Nochevieja, las comidas de Navidad y de Año Nuevo, pues está con nosotros Miguel Ángel Fernández Ruán, cocinero y copropietario del restaurante Ampudia. Muy buenos días.
Buenos días, Alipio, ¿qué tal?
Bueno, vamos a ver, claro, tenemos que hablar de las cenas, pero claro, cuando hablamos de preparar estas, bueno, pues esta manera de festejar con la familia, uno siempre tiene una duda. Dice, bueno, ¿nos quedamos en casa con el trabajo que eso supone o nos podemos ir a algún restaurante y que nos lo den todo hecho? Cada vez hay más restaurantes que abren en Nochebuena.
Sí, hombre, sigue siendo meramente, sobre todo hoteles y cosas así, casi testimonial. Es una de las fechas que, por favor, dejarnos a los cocineros que por lo menos una noche al año podamos estar con la familia. Pero sí, sí que es verdad que hay tendencia ya que, pues, que ya la gente, bueno, además cada vez tenemos un público más internacional que viene de vacaciones, que viene a pasar aquí la Navidad y demanda el, oye, pues si voy a estar en Madrid, por lo menos dame de cenar esa Nochebuena. Yo cuando en sus años, hace muchos, muchos años trabajaba en hoteles, lo que solíamos hacer era intentar dar de comer, de cenar. En Nochebuena la gente muy tempranito, para las 9 poder irnos todos los cocineros, todos los camareros a casa y poder disfrutar también un poco con la familia.
O sea, horario europeo, vaya.
Como debe ser. Pero solo ese día, ¿eh?
Solo ese día.
El resto del año vamos a mantener nuestros horarios, que son mucho más divertidos.
Vale, bueno, pues nada, vamos a pensar en aquellos que nos quedamos en casa. También incluidos los cocineros para que descanséis del trabajo, que no quiere decir que descanséis de cocinar en casa, ¿no?
Por supuesto que no. Vamos,
eso ahí os obligan también. La familia dice, oye, eres cocinero, pues tendrás que prepararnos algo rico.
Yo te voy a decir una cosa, a mí no hay nada que me guste más que alguien haga la comida por mí, o sea, me da igual lo que sea, prefiero una tortilla francesa hecha por otra persona que una cosa suculenta hecha por mí, porque ya estoy muy acostumbrado a comer lo mío. Pero vamos, sí que es verdad que al final pues nos debemos a nuestra profesión y nos debemos a nuestra familia, y al final también te gusta el decir, oye, pues este año que he visto yo que está muy muy rico, que hay muy rico en el mercado, ese solomillo que, por ejemplo, no sé, habrá casas que se coma todos los días, en la mía no se come solomillo de ternera todos los días, pues el poder hacer algún platito que pues eso, pues a tu mujer, a tus familiares, a tu madre, a tus hijos, les puede parecer un poquito más entretenido, bueno, pues algo que no coman habitualmente. Cosa a la cual también os digo, cuando vayáis a hacer la cena de Navidad, yo os recomiendo que vayáis a tiro fijo, que luego la gente se vuelve loca de vamos a preparar esto que he visto una receta y al final nos liamos y nos estresamos para una cena tan, tan importante.
Claro, o sea que lo que nos recomiendas en cualquier caso para este tipo de celebraciones, bien sea la cena de Nochebuena o la cena de Nochevieja o las comidas de Navidad y de Año Nuevo, no buscar algo novedoso, o sea, ir a cosas que ya sabemos hacer.
O que hayamos probado antes.
Claro.
O sea, tener el estrés ese de cómo me va a quedar. O sea, si yo quiero hacer una pularda rellena y no la he hecho nunca, pues claro, ¿por qué no pruebo unos meses antes o un mes antes y empiezo a ver cómo me queda, si me queda bien, si no me queda bien, si este relleno no me ha gustado tanto porque soy más de ciruelas pasas en vez de piñones? El intentar hacerlo para tener por lo menos un pequeño control. Si no, yo, que es una cosa que me comentan muchos clientes, el estrés ese de, ¿y cómo sabes cuándo está y cuál? Claro, pues porque llevamos muchas horas en cocina. Entonces, si lo podéis probar antes en casa, yo creo que es mucho mejor. Sobre todo para tu tranquilidad, para el saber que, oye, pues me hacen falta 2 horas, pues 2 horas. No voy a estar ahí pendiente cada 10 minutos del horno. Ay, 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 ¿estará, no estará? Por eso, yo es lo que recomiendo, que por lo menos tengan una idea. El lanzarse a la piscina una noche como esta puede ser motivo de discusión.
Así que los experimentos también en la cocina, mejor con gaseosa, para evitar problemas mayores. Así que una primera recomendación, hacer o ir a platos que ya tengamos constancia que sabemos preparar y que no nos van a generar un estrés añadido para ver si ese día que hemos querido estrenarnos con una comida especial nos sale bien o nos sale mal. Así que ir a lo seguro. Vale. Otra cuestión, así de preámbulos. A ver, a la hora de llegar, bueno, cuando llegan estas celebraciones donde nos juntamos en una casa, ¿quién tiene que decidir lo que se cocina? ¿Los anfitriones o los visitantes?
Hombre, yo creo que en principio deberían ser los anfitriones, que son los que van a agasajar. Pero sí que es verdad que los visitantes no son desconocidos. No es alguien con quien quieras quedar bien porque hoy me van a presentar o... Entonces es familia. Al final siempre tienes que tener pues un poquito de mano izquierda. Si a tu cuñada no le gusta tal plato, pues no lo pongas. No seas malaje, ¿no?
Nada, claro, porque igual puede haber alguien que diga, pues solamente por fastidiar voy a hacer algo que sé que no le gusta.
Hombre, yo no sé cómo será el resto de las casas, pero, por ejemplo, en casa de mi madre, al final... Tiene que haber muchísima comida porque si va a ir mi hermana tiene que tener su crema de verduras, si va a ir mi hermano tiene que tener su lechón asado porque le gusta, si va a ir mi otro hermano tiene que tener un poquito de lechazo porque él es más de lechazo que de lechón. Y al final mi madre intenta darnos gusto a todos, que es, son fechas que nos juntamos todos y no es lo habitual. Ajá. Entonces pues también hay que tener un poquito de margen, hacer algo un poquito más que pueda gustar a todo el mundo y que sobre todo nos guste a nosotros, que digamos, oye, vamos a quedar bien, vamos a dar esta comida...
O sea, que podríamos decir que el anfitrión decide.
Yo creo que sí. Debería ser así.
Vale. Y luego, a ver, a la hora de optar, a ver, ¿preparamos muchos platos o dos o tres así, digamos, más básicos? No sé si más contundentes, luego entramos en materia. Pero, es decir, volvernos locos y decir, voy a hacer, en fin, 10 canapés de entrada, así, luego voy a poner una sopa, luego voy a poner, qué sé yo, un arroz, luego un pescado, una carne,
hombre,
un postre.
Yo recomendaría el plantearse muy, muy bien el que cuánto queremos comer. O sea, si yo soy partidario de comer poquitos menos platos, pero igual de mayor calidad. O sea, en vez de poner de tres ahumados normalitos, ¿por qué no comprar esa anchoa tan maravillosa, especial, que no te puedes permitir el resto del año? Porque dices, wow, que estos son unos precios que igual se me escapan. Entonces yo creo que casi es mejor el comer poquitas cosas, pero de mucha calidad. O sea, que cosas que realmente nos gusten, nos llenen, nos hagan disfrutar. Al final nadie lo vamos a hacer. O sea, al final yo te puedo dar la idea de decir, bueno, con dos o tres pequeños canapés, un pescadito y una carne, vamos más que sobrados, y vamos más que sobrados. Pero al final, pues es lo que decimos, que quieres quedar bien con la familia, que tú mismo quieres agradar al resto de la gente, y dices, bueno, pues un platito más. Ay, si pongo un poquito estas croquetitas de merluza que nunca las prueban. Al final siempre vamos a pecar del exceso. Pero yo creo que si lo planteamos con un poquito de tiempo, lo mejor es intentar ceñirse, sobre todo para que no sobrecomida, que es una pena, a no ser que tengáis la muy buena costumbre de al día siguiente se vuelva a comer todos.
De eso también vamos a hablar, porque a lo mejor aquello que sobra en la cena de Nochebuena lo podemos utilizar de alguna otra forma para la comida de Navidad o de Año Nuevo. Bueno, vamos a verlo. Vamos a hacer, de momento ya hemos puesto algunas bases que yo creo que es importante. Antes de entrar ya en materia, hacemos un alto en el camino y enseguida regresamos. Come on, it's lovely weather for a sleigh ride together with you. Seguimos en Fórmula Salud en esta mañana de sábado conversando con Miguel Ángel Fernández Ruán, cocinero y copropietario del restaurante Ampudia, para darles ideas en relación pues a esas cenas que tenemos ya inminentes, la cena de Nochebuena primero, la cena de Nochevieja y las comidas de Navidad y de Año Nuevo. Hablamos de, bueno, pues de cómo prepararnos. Nos decía Miguel Ángel la importancia de que, bueno, pues a lo mejor es mejor optar por pocos platos y de buena calidad, que a lo mejor no estamos acostumbrados y es por hacer algo especial de cara a nuestros invitados, a nuestra familia, mejor que volvernos locos y hacer platos y platos, en fin, que no siempre tenemos suficientemente contrastados. Bueno, decía también, es mejor que decida la comida el anfitrión, aquel que recibe a la familia, pues casi mejor, aunque dé gusto o intente dar gusto a las distintas personas que van a participar. Vale, y luego, ¿quién entra en la cocina? Porque claro, cuando nos juntamos muchos, puede ser que que todo el trabajo se lo coma el anfitrión o los anfitriones, pero llegan los invitados y dicen, ay, yo te echo una mano, y participan. Y eso no sé si es bueno o es malo.
Hombre, en principio es bueno, ¿no? Siempre toda ayuda y es un poco más... una cosa un poco más informal, el poder ver a la familia, pues eso, venga, yo te ayudo a cortar ese jamoncito, yo te ayudo a colocar ese platito de gambas. O sea, la ayuda siempre es bienvenida. Ahora bien, tienes que tener una organización previa, o sea, tienes que saber muy bien lo que quieres. No, claro. No que alguien te pregunte, ¿y ahora qué te ayudo? Y quedarte en blanco y decir, pues no sé, pues pela almendras, ¿para qué? Si no hacen faltas. Entonces, si lo tienes un poquito organizado, claro. incluso si te organizas bien, puedes dejar dos o tres cosillas para hacer a última hora, pues eso, para que esa persona que no ves muy habitualmente pueda entrar a la cocina, que es un lugar de mucha conversación y de mucho trato muy cercano. A mí me gusta mucho el hecho de esas pequeñas conversaciones que hay en la cocina, gente que va pasando y tal, te va viendo, hombre, ¿qué tal? O sea, entonces, siempre se puede dejar alguna cosita al azar, ¿no? a la ayuda de quien venga y así poder tener alguna conversación agradable.
Vale, pues ya lo sabemos, podemos permitir que la gente pase a nuestra cocina y que colabore, que participe, eso siempre viene bien. Vamos ya al menú. Y ahora, si te parece, vamos a hacer dos cosas. Nos vamos a plantear un menú, digamos, más especial, por decirlo también en términos económicos, más caro, y un menú, digamos, más económico, más normalito, pero que quede apañado y que seguramente nos pueda gustar. Así que vamos con el menú barato. Vamos a empezar por lo barato, por lo básico, pero que, oye, sabemos que nos gusta. ¿Cuál sería, qué recomendaciones nos da para la cena de Nochebuena?
Hombre, yo creo que,
a ver,
ya, barato como barato,
ya.
Eso es un poco al gusto, ¿vale? Por ejemplo, siempre no sé en qué casa española nos falta un plato de ibérico,
ya.
Pues obviamente si yo no me puedo permitir el 5J pata negra más espectacular del mundo, igual con un jamón de cebo o incluso algunos jamones blancos que hay muy muy ricos en toda nuestra geografía, pues el poder empezar con algún tipo de ibéricos. O incluso, ya sabes, y tú lo sabes bien, que en el restaurante Ampudia somos unos enamorados de los ahumados.
Sí.
Los ahumados tenemos una gama muy amplia, desde el producto caro, carísimo, traído desde Escocia especialmente, fletado para ti, hasta salmones pues muy, muy apañaditos a un precio bastante comedido. Ajá. Y sobre todo el pensar, dice, bueno, pues igual me puedo permitir un pelín más caro.
Ajá.
Un salmón un poquito mejor o una sardina ahumada, que ya sabes que a mí es uno de mis platos fetiche. A ver, entonces el ver un poco el qué es, cuáles son los gustos. Yo, por ejemplo, sí que a mí este tipo de cenas me gusta empezar siempre con una cremita, que es algo que cuando tú ya has terminado con los entrantes y tal, pues el poner una cremita. Una crema puede ser una cosa muy sencillita como una bisesúa caliente, ¿sabes? Hacer una crema de puerro con patata y ponerla calentita, no dejarla solo apartada para el verano, que es una crema que realmente, vamos, a mí me parece que es de las mejores cremas que se puede hacer, y más barato no hay. O sea, puerro y patata, ¿qué más queremos? Claro. Un poquito de caldo de ave, un poquito de nata líquida, poco más, ¿sabes? Luego ya si tú le quieres añadir alguna fantasía, voy a echarle unos picatostes o... A mí había, hace años hacíamos un plato que era con esta bisesúa caliente, que la servíamos con profiteroles, unos profiteroles muy, muy pequeñitos, y quedaba realmente bueno. O sea que igualmente, los profiteroles, pues hombre, son un poquito más complicados de hacer, pero es manteca de cerdo y harina y agua. O sea que tampoco nos vamos a volver locos, es muy sencillito, es muy baratito y puede darle un toquecito un poquito diferente a esta cremita.
O sea, después de los entrantes, que pueden ser, por ejemplo, bien esos ibéricos o bien los ahumados, sin pasarlos.
O algún canapé, alguien. Claro. Siempre hay quien dice, ay, pues yo es que con este poquito de queso crema y un poquito de mejillones hago una cremita muy buena.
Ya.
Esas típicas cosas de nuestras madres de, ah, pues mira, he visto a Arguiñano en la tele haciendo esto. Vamos a aprovecharlo. Bueno, pues se puede aprovechar todo ese tipo de cosas. A mí sí que es verdad que cuando son cosas de celebración, me gusta que haya un cambio entre lo que sería el picoteo, entrante, conversación, más tal. Y cuando ya es, vamos a pasar a la mesa, vamos a empezar, a mí sí me gusta empezar con una cremita.
Vale. Así que después de los entrantes, empezamos con una crema que puede ser, como tú comentas, una bisesúa calentita, que es fácil, es económica, porque los ingredientes, el puerro, la patata, básicamente, ya lo tenemos, o cebolla también, ¿no?
Bueno, a mí...
¿A quién le gusta?
Yo no le echaría. Yo ya sabes que para esas cosas soy un clásico clasicón. Y la bisesúa es puerro y patata.
Vale.
Pero bueno, eso ya va al gusto o lo que tengas en casa, si tampoco, hombre. Lo que pasa es que yo creo que para este día sí que es un día que vas preparado. O sea, dices, bueno, pues si lleva puerro y patata, pues puerro y patata tengo que tener en la despensa para poder hacerlo.
Vale. Bueno, pues entonces tenemos... podemos empezar con esa cremita. Y después...
Pues yo creo que deberíamos irnos un poquito a lo que son las verduras de invierno, ¿no? Estas escarolas, estas lombardas y tal, que nos pueden permitir hacer una ensalada muy, muy, muy fresquita, con alguna granada, por ejemplo, que son productos que también van a ser baratitos, tal, nos va a desgrasar un poquito la boca para empezar ya con la contundencia, ¿no? Que sería el meter detrás un pescado y una carne, ¿no? Que no hace falta que sea ni el pescado más caro ni la carne más cara, sino simplemente que, pues eso, el pensar cuántos somos, qué ración. Piensa que si vamos a estar comiendo canapés, crema, un poquito de ensalada, etc., la ración disminuye. No hace falta poner una ración de 400 gramos de pescado para una sola persona, porque igual con 150 gramos tenemos suficiente y luego ponemos otros 150 gramos de carne y ha sido una comida de lo más copiosa.
¿Y recomendarías pescado y carne o pescado o carne?
A mí, yo tengo de formación profesional y a nosotros siempre, claro, llevamos ya pues desde tiempos inmemorables con el tema de los menús de gustación. Oye, pues prueba un poquito de pescado, prueba un poquito de carne, prueba este heladito antes del postre y luego prueba este postre. O sea, a mí particularmente sí me gusta el que haya un poquito de variedad. Pero vamos, que es como todos. El anfitrión es el que elige, y si el anfitrión dice, pues es que he conseguido un pavo enorme que entre los cuatro no nos lo acabamos, pues vamos a comernos solamente el pavo, no vamos a estar aquí tirando el dinero en el pescado si luego el pavo se va a quedar ahí sin comer. Pero vamos, a mí sí me gusta el hecho de poder cambiar y tal, sobre todo por eso, porque es un día especial, es un día que, bueno, pues también demostrar un poco nuestras habilidades culinarias, ¿no?, en casa. Yo las tengo más que demostradas,
pero bien entrenadas, como
claro,
decías antes.
Claro, sí.
No empecemos a hacer cosas nuevas que igual nos salen mal. Uh-huh. Vale. Ahora vamos a, nos dices, vale, pescado y carne. ¿Nos das alguna idea de qué pescado podríamos utilizar y qué carne? Y ahora entramos en materia. Hacemos un alto en el camino y volvemos enseguida.
Solo necesito verte cerca.
Seguimos en esta mañana de sábado conversando con Miguel Ángel Fernández Ruán, cocinero y copropietario del restaurante Ampudia, para tratar de ayudarles, darles alguna sugerencia, ideas de un gran cocinero sobre qué podemos preparar en las cenas de Nochebuena, de Nochevieja, la comida de Navidad y la comida de Año Nuevo. En este sábado nos vamos a centrar de forma muy especial en la Nochebuena y en el día de Navidad, ¿vale? Pero decíamos, bueno, para Nochebuena unos entrantes, unos ibéricos podrían ser, que estaría muy bien, unos ahumados, estupendo, en función de los gustos. Después nos decía Miguel Ángel, empezar con una cremita tipo bichisois, que es una cosa muy económica, se hace con puerro y patata, y oye, nos queda bien, nos calienta el cuerpo y seguro que le agrada a todo el mundo. Y después decía, me gusta que haya un cambio, unas verduras de invierno para, en fin, relajar un poquito y luego ya dar paso a los, digamos, a los platos más potentes. Pescado y carne, no pescado o carne. Él propone hacer ambas cosas porque, oye, hay gente que le gusta más el pescado y más la carne. Perfecto. Bueno, ¿qué pescado y qué carne podemos utilizar en un menú que fuera que nos resulte económico?
Hombre, yo creo, tal y como está hoy por hoy el precio del pescado, ajá, yo me iría para un menú económico a pescador de piscifactoría, pisciculturismo. Uh-huh.
Vale.
Estos ya son productos que tienen un sabor, unas higienes y unas cosas que son maravillosas. Obviamente, si tú vas a un restaurante como Ampudia y me pides un rodaballo, yo no te voy a poner un rodaballo de piscifactoría, porque voy a intentar conseguir el mejor rodaballo salvaje que pueda para que tú puedas disfrutar de algo que es una cosa muy especial.
Ajá.
Pero si estoy en casa y hay que comprar algo así un poquito económico, yo me tiraría por eso, por un rodaballo o una lubina quizás de esas de piscifactoría, que realmente tienen una calidad estupenda. Y nos va a permitir además el poder hacer una compra muy fresca. O sea, al final no es tanto el si es de mejor procedencia o de peor procedencia, sino la frescura del pescado. O sea, muchas veces, por ejemplo, con la merluza pasa que la gente dice, es que esta merluza es de arrastre, es de volanta. Y dice, es que yo prefiero de pincho. Yo, ¿qué quieres que te diga? Yo prefiero que sea muy fresca. Si una merluza de pincho ha sido pescada a 2 días en barco de un puerto gallego, yo prefiero una volanta que ha estado hace 6 horas en el mar. Pero vamos, eso para gustos los colores y ya te digo, que es un poco ver pues eso, la frescura, por ejemplo, ¿no? Un pescado de este tipo se puede pedir a nuestro pescadero que nos lo tenga preparado para ese mismo día y vamos a tener un pescado súper fresco que nos va a hacer las delicias. Recetas baratitas, un pescado al horno nunca falla, ¿sabes? El poner una patatita agria con un poquito de cebolla, una camita, el poder meter al horno, que encima nos va a dejar muy poquito, nos va a dar muy poquito trabajo, sobre todo porque ya te digo, podemos apoyarnos en el pescadero y decirle, oye, pues prepáramelo de tal manera. A mí me gusta entero porque me gusta luego rebañar un poquito la cabeza. Pues es que a mí la cabeza me da un poquito de cosa y prefiero en filetitos y que no se vea ni una espina. eso, hablar con vuestro pescadero, que eso es seguro, seguro, seguro que os va a dar un buen apoyo.
Oye, una cosa, ¿cómo sabemos si es de piscifactoría o no?
Hoy por hoy está todo bien etiquetado, y de hecho, no, vamos, no te fíes de nada que no esté etiquetado, que no tenga su procedencia, claro. La forma extractiva, cómo ha sido, si ha sido por reyes, por redes, por anzuelo, todo eso tiene que venir especificado. Y de hecho, si os fijáis, cada cartelito de cada pescadería te pone el precio, tal, pero luego tiene una cantidad de información increíble. Si ha sido... descongelado, si no ha sido descongelado. Todo ese tipo de cosas hay que tenerlo muy... Porque podemos ver, por ejemplo, yo qué sé, ir a una pescadería y decir, uy, qué lomo de atún, qué pinta, qué maravilla, ajá, y tal. Y piensas, uy, qué bonito color. Y luego realmente miras la etiqueta y resulta que no es un atún rojo del Mediterráneo, que es lo que nos gusta, sino que es un atún patagónico o es un atún del Índico. Ajá. Ese tipo de cosas nos va a dar siempre la información, las etiquetas de las pescaderías, que están obligadísimas y que además yo creo que hay muy, muy poquito fraude en cuanto a la información que se nos da. Porque eso está muy perseguido y porque además, es igual que yo, cuando llega al restaurante un cargamento de pescado, todas las etiquetas tienen que venir con su lugar de procedencia, el número de lote, quién ha sido el barco que lo ha extraído, quién es el distribuidor, todo ese tipo de cosas para poder seguir el tratamiento de ese pescado. Y si vemos que hay algún problema, poder decir, oye, señores, esto no está bien. Ajá. Y vamos para atrás con esas etiquetas y al final descubrimos dónde ha estado el fallo. A ver, así que eso fiaros mucho porque está muy, muy bien controlado. Y yo creo que, de hecho, España es uno de los países que mejor controla este tipo de cosas porque estamos a la orden del día, ¿sabes? Todo el mundo compra pescado aquí habitualmente, cosa que en otros países europeos, por ejemplo, no tienen la oportunidad. Ajá. Aquí, bueno, igual si no te llevas a mi madre, que en cuanto vea el pescado te va a decir si es fresco, si no es fresco, si está bueno, si no está bueno, si hay que comprarlo o no hay que comprarlo. Pero si no, las etiquetas, siempre.
Vale, ¿y si fuera carne?
Si fuera carne, yo creo que...
Para el pescado no lo recomiendas, que podría ser o bien un rodaballo o una lubina, que podría estar bien. Si lo hacemos al horno, poco claro, trabajo, no, es fácil trabajo de hacer. ¿Y si fuera la carne, qué carne? ¿El cordero, el cochinillo?
El cordero y el cochinillo, lo que pasa es que, claro, pues volvemos a lo mismo. Si compras un cordero churro de lechazo con denominación de origen de Arganda y tal, pues nos va a salir por un pico. Pero tenemos esas opciones. Por ejemplo, el cordero y el cochinillo son carnes que tampoco aceptan muy mal la congelación, ¿no? Si han sido congelados, si ha habido una partida de cochinillos que nos va a ir bien para el tamaño y tal, también es muy sencillito. Lo que pasa es que, claro, ten en cuenta que si vamos a estar haciendo el pescado al horno, deberíamos intentar buscar otra receta que no fuese así. O sea, por ejemplo, un cochinillo, en vez de hacerlo asado, como sería típico, hacerlo confitado en aceite de girasol, mucho más barato, por Dios, hacerlo en aceite de girasol, además no por el tema económico. Ajá. Si confitáis las cosas, tenemos que intentar que sean los aceites más neutros posibles, para que sea el alimento lo que realmente da sabor a ese aceite, no el aceite el que da la sabor al alimento. Si yo confito, por ejemplo, un cochinillo maravilloso, lo confito en aceite de oliva, al final la potencia del aceite de oliva,
claro,
va a decir,
se va a notar.
Que se va a notar mucho en el cochinillo. Ajá. Sin embargo, si yo lo hago un aceite neutro, pues, tipo un girasol alto oleico o algo así, el sabor del cochinillo se va a mantener y luego ese mismo aceite nos va a permitir el poder jugar con el... Pues ya que he hecho el pescado en el horno, pues esto lo voy a hacer frito. Ajá. Que no es frito al final, sino simplemente darle un golpecito de calor que nos va a dejar esa piel crocante tal, con un cochinillo que ya tenemos confitado previamente.
Ajá. Pues vamos a continuar con estos menús que son desde luego muy interesantes y con las ideas que nos aporta Miguel Ángel. Hacemos otro alto en el camino y enseguida volvemos. Seguimos en Fórmula de Salud conversando con Miguel Ángel Fernández Ruán, cocinero y copropietario del restaurante Ampudia, que nos ha dado algunas ideas para las cenas tanto de Nochebuena como de Nochevieja, con algunas sugerencias que nos van a venir muy bien. Nos decía antes, en el caso de las carnes, pues oye, si hacemos un cordero, un cochinillo, que es lo tradicional, lo ponemos al horno o tenemos en el horno el pescado que habíamos hablado antes, pues a lo mejor la carne hay que hacerla de otra manera. Sugerencia, el cochinillo confitado, por ejemplo, haciéndolo en aceite de girasol, que es más neutro para que disfrutemos mejor del sabor del cochinillo. ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo lo hacemos eso? ¿En una olla ponemos el...?
En una olla tiene que estar el cochinillo cubierto totalmente de aceite.
Vale.
A mí me gusta echar un poquito de ajo, un poquito de tomillo, un poquito de romero, así que le dé un poquito de sabor a campo. Y eso lo único que tiene, el único inconveniente es que tarda en hacerse. Son entre 8 o 10 horas a una temperatura muy bajita, que no supere nunca los 65 grados, para evitar que se que el colágeno colapse. Entonces, con eso vamos a detenerlo durante las 8 o 10 horas, hasta que notemos que está totalmente tierno. Con un mismo palillito lo pinchas, ajá, y si el palillo pasa, pero vamos, pasa que parece que es mantequilla, es que lo tenemos. En ese mismo aceite se puede conservar, porque una vez que, ajá, está en el aceite, tal. Y con ese mismo aceite, cuando ya queramos utilizarlo, uh-huh, vamos a calentar ese aceite a un muy buena temperatura, unos 160, 170 grados, y ahí mismo podemos freír nuestro cochinillo, que vais a, o sea, tenéis que tener eso sí, una olla con, que, claro, sea alta,
sí, sí,
con no mucho aceite, o sea, con el aceite suficiente para que lo cubra, como si fuese una freidora,
ajá,
pero que tenga suficiente espacio por arriba para que una vez que lo echemos con esa temperatura no se nos salga por la cocina, ¿sabes? Pero,
vale,
pero es un plato que os va a gustar seguro en casa.
Merece la pena, vale. Y luego lo que decíamos, la comida de Navidad. ¿Qué recomendación nos das para esa comida de Navidad? Si ha sobrado algo y se quiere aprovechar, eso puede ser siempre una opción.
Siempre la cocina de aprovechamiento es lo mejor que hay. O sea, no puede ser que me hayan sobrado 5 langostinos y decir, es que son solo 5. Bueno, pues haremos una ensaladita con esos 5 langostinos o hacemos un, ajá, pequeño canapé o alguna cosa. Siempre intentando aprovechar. Si hemos tenido una noche flamenca, porque sí, no lo hemos pasado muy bien, igual una sopita de ajo aquí en la meseta, somos bien, muy, muy, muy de sopa de ajo.
Yo eso te lo compro.
Hombre, claro, para que nos arregle un poquito el cuerpo. Y a mí me gusta mucho en Navidad comer bacalao, no me digas por qué es una, ajá, cosa, pero igual también es eso, ¿no? Esto de ser de la meseta es lo que tiene. Que aquí el bacalao lo dominamos mucho y además son platos que son, ahora mismo hay tal cantidad de oferta de bacalaos tan maravillosos que podemos comprarlo salado y desalado nosotros si tenemos un poquito de maña. Ajá. Que lo podemos comprar desalado. Que lo podemos comprar, que es que a mí me gusta el lomo muy anchote y muy gordo y que salga las lascas. Lo hay. Uh-huh. Es que yo prefiero el pilpil y tal, y me gusta más de la colita. Lo tienes en el mercado. O sea, es una cantidad tan ingente de variedades, de cortes, de calidades de bacalao que hay ahora mismo en el mercado, que cualquiera puede llegar.
Sopa de ajo bacalao, yo te lo compro. Y si en lugar de pescado queremos carne, ¿qué hacemos? ¿Qué carne nos recomiendas?
A mí me gusta mucho el ave, todo tipo de aves.
Vale.
Entonces, vamos a ver. ¿Que tenemos buena mano? A mí no hay nada que supere un pichón, para mí, ¿sabes? Pero ¿qué es lo que pasa? Que hay que preparar el momento también, claro.
Claro.
Yo es que no, pues vamos a ver. Pues, aves tenemos desde capones ultra caros hasta, uh-huh, una gallina en pepitoria. Puede ser una solución maravillosa y muy barata. Perdona.
Claro. Bueno, pues esas son ideas que nos vienen muy bien, bien sea para la comida de Navidad o incluso, como decimos, para la comida de Año Nuevo, si es así. Aprovechar, desde luego, las sobras de la cena del día anterior, que siempre va a venir muy bien. Pues esas son algunas ideas que nos ha aportado Miguel Ángel Fernández Ruán. Pero no tenemos tiempo, tenemos que seguir hablando. Hay que hablar también de Nochevieja, hay que seguir hablando también de Año Nuevo, en fin, de los Reyes. ¿Te vienes mañana y completamos el panorama?
Supuesto. Ya sabes, sí, que aquí estoy para lo que tú quieras.
Completamos el menú entonces mañana domingo. Así que, entre tanto, seguimos con otros asuntos en Fórmula Salud.
Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Inde, en Onda Madrid.